legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, martes 23 de febrero del año 2021. Aquí estoy yo nuevamente en vivo, como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Estoy en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que estoy en vivo a través de mi página de Facebook, en Facebook Live. La página de Facebook es fácil de encontrarla, facebook.com/acevedovilá.net. Si tú estás en Facebook, escribes mi nombre y te va a salir una de estas páginas de figuras públicas, de politician, de político, que es abierta. No te tengo que dar permiso para que seas mi amigo y me sigas en Facebook. Simplemente le das like, me gusta y vas a estar siguiendo nuestra página de Facebook. Y aquí se transmite en vivo todos los días de lunes a viernes este podcast. Estamos en vivo también en YouTube, en el canal Aníbal Acevedo Vilá. Como he dicho anteriormente, aunque a usted le esté extraño, no todo el mundo está en Facebook. Y hay personas que no están en Facebook, pero nos pueden ver en vivo a través del canal de YouTube. Fácil, entras a YouTube y escribes Aníbal Acevedo Vilá en el buscador y te vas a tirar a mi canal. Ahí estoy en vivo en este momento y ahí queda grabado el de hoy y están grabados los anteriores podcasts. Y también estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Además, estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital que les invito a seguirlo. Y como todos los días, les invito a seguirme en todas las plataformas de redes sociales y a darle share, a compartir esta transmisión con todas sus amistades. Y de esa forma, pues ustedes me ayudan a llegarle a muchas más personas. Multiplicamos nuestra audiencia si usted le da share. Muchos saludos a todos los que ya están sintonizados, a los que religiosamente nos sintonizan todos los días. Mis saludos afectuosos a todos ustedes. Saben que agradezco los mensajes que dejan en la página, los trato de leer, no siempre los puedo contestar porque son muchísimos mensajes, pero los escucho. Les recuerdo que también nos pueden escuchar en formato de podcast, queda grabado y se hace disponible en algún momento durante el día de hoy. Estamos en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Estamos en Stitcher, Google Play, iTunes, todas ellas. Bueno, hoy tengo un programa, no son muchos los temas, y probablemente quizás el programa no dura una hora entera. Vamos a ver cómo se desarrolla. Porque fundamentalmente el país está enfocado en gran medida en un solo tema. En el tema de la reapertura de las escuelas, cómo va a ser eso, de lo cual voy a estar hablando. Pero voy a estar tocando otros temas también importantes para ustedes, para el país. Voy a comenzar con un titular. No es la primera plana de los periódicos de Puerto Rico, es la primera plana probablemente en casi todos los periódicos de Estados Unidos. Fue la noticia principal ayer en los Estados Unidos. Señores, hace un año atrás, sí, ya había habido algunas muertes en Estados Unidos por el COVID-19, por el coronavirus. A esa fecha en Puerto Rico no habíamos tenido, ni a esta fecha en Puerto Rico hace un año, no habíamos tenido ni un caso que supiéramos. Y sin embargo, ayer en Estados Unidos se conmemoró, se reflexionó sobre las 500,000 personas que ya han fallecido víctimas del coronavirus en los Estados Unidos. Señoras y señores, eso es el número de personas fallecidas. Eso es más que si se juntaran las muertes por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos y la guerra de Vietnam. A ese nivel, esto en un solo año. Un año y unas cuantas semanas, porque la primera víctima en Estados Unidos, si mi memoria no me falla, fue a fines de enero, principios de marzo del año pasado. 500,000 de personas han fallecido víctimas de este terrible virus. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris estuvieron ayer un acto de recordación, un momento de silencio, un acto solemne para marcar lamentablemente el significado de esta terrible pérdida. Esto es en Estados Unidos. Estados Unidos es el lugar de más muertes en el mundo. De más muertes en el mundo como consecuencia del COVID-19. Así que me parece que era importante que hagamos de momento un alto y reflexionemos sobre el duro significado que ha tenido esta pandemia para el mundo entero, para Estados Unidos y para Puerto Rico. En lo que se refiere a Puerto Rico, ayer se reportaron, o sea, esta mañana se reportan, 3 nuevas muertes y 115 casos confirmados, 255 personas hospitalizadas. Eso en cierta medida apunta a que se está manteniendo la tendencia de una reducción en el caso de personas fallecidas, de una reducción en el caso de casos positivos, de una reducción, 225 está más o menos igual que ayer, en términos de personas hospitalizadas. Esos son buenos síntomas y quiero que sepan que esa reducción que estamos viendo aquí en Puerto Rico también se está dando en los Estados Unidos. Así que las medidas de prevención combinadas con el efecto que ya puede estar teniendo la vacunación de ciertos sectores de la población en Estados Unidos y en Puerto Rico, pues pueden dar la sensación, o está dando la sensación, de que estamos empezando a controlar este terrible virus, pero esto no ha terminado. Queda mucho por enfrentar y obviamente no podemos bajar la guardia. En términos de las vacunas aquí en Puerto Rico, acabo de escuchar en la radio que las dosis que se suponía que llegaran la semana pasada de la vacuna de Pfizer llegaron ayer, que se supone que las otras lleguen en los próximos días, que se supone que se normalice lo más pronto posible el ritmo de vacunación nuevamente aquí en Puerto Rico. Yo no voy a entrar en el detalle de cuántos se han vacunado, cuántos no se han vacunado, porque la realidad es que si usted va a las páginas a nivel de Estados Unidos, el periódico New York Times y otros medios, que llevan un conteo estado por estado y territorio por territorio de cuántas personas se han vacunado, tristemente Puerto Rico aparece entre los más atrasados. A eso la explicación que ha dado el gobierno y el Departamento de Salud es que hay una desfase entre la vacuna que se suministra aquí en Puerto Rico y cuando eso queda registrado en los registros de Estados Unidos en términos de vacunación. Así que, pero me parece que el gobierno tiene que mejorar un poco esa información, porque es información conflictiva, contradictoria, la que se nos da aquí versus la que está recogida en algunos medios de los Estados Unidos que tienen data comparable de todas las jurisdicciones de Estados Unidos. Pero usted, si tiene más de 65 años, si está pendiente de su segunda dosis, esté atento. Acabo de escuchar a la funcionaria del Departamento de Salud diciendo que espera que pronto comience a regresar a la normalidad, a la normalidad que teníamos, que siempre ha habido una escasez. Todavía el día de hoy, yo no creo que haya un estimado ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico de cuánto nos va a tardar llegar a un nivel de inmunización, lo que llaman de rebaño, que sea cerca del 70-80% de la población, lo que quiere decir que en cierta medida podemos ir volviendo a una vida más normal, aunque yo creo que ya la vida nunca va a ser normal post-coronavirus. ¿Por qué no sabemos? Porque de verdad no hay certeza de la capacidad de producción y distribución de las vacunas en Estados Unidos y en el resto del mundo. Pero vuelvo y repito, las estadísticas en Puerto Rico, las estadísticas en Estados Unidos nos comunican que estamos logrando unas reducciones significativas en las consecuencias, en el contagio, hospitalizaciones y muertes por el coronavirus. Bueno, y regresemos a lo que es íntimamente ligado el tema principal hoy. No solamente en las noticias, sino en la vida de miles y miles y miles de familias puertorriqueñas. El gobernador Pedro Pierluisi, desde que juramentó, se impuso la fecha del 1 de marzo, que es el próximo lunes, como la fecha para regreso a las clases presenciales en el sistema público en Puerto Rico. ha ido haciendo diferentes anuncios y en el día de ayer firmó una orden ejecutiva y tuvo una conferencia de prensa virtual. Me parece interesante, casi hasta una contradicción. Estoy diciendo que estamos listos para dar clases presenciales, sin embargo la conferencia de prensa la tengo que hacer de forma virtual para protegerme a mí y proteger a los periodistas. No estoy criticando a la conferencia de prensa virtual, estoy diciendo que ahí hay un mensaje un poco conflictivo. Bueno, el gobernador hizo su anuncio ayer y es historia en prácticamente en todos los periódicos. Ahí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Definen las reglas para el regreso presencial a clases. Aunque la nueva orden ejecutiva firmada por el gobernador Pedro Pierluisi apunta al 1 de marzo como la fecha para el retorno al aula, la reapertura de cada plantel dependerá de que cumplan con estrictos protocolos y que Salud los certifique. Señores, es el lunes que viene. Hoy es martes. Y a este momento, el gobernador ni la secretaria de Educación nos puede decir por lo menos cuáles son las escuelas que están en la mira para ver si abren. Yo antes de entrar a este podcast cotejé con familiares que tengo que son maestros del sistema público y no tienen ninguna información. O sea, si usted es maestro o si usted es padre de un niño o si usted es un niño. Usted leyó, vio las noticias ayer y si usted es un niño o un padre que quiere que sus hijos vuelvan a la escuela. Usted se ilusionó, sin embargo, no tiene forma hoy de saber si la escuela en la cual usted es maestro o la escuela a la cual su hijo asiste va a abrir el lunes, el miércoles, dentro de 2 semanas. No la hay. No la hay. Y yo honestamente pienso, y saben que es respaldado, yo creo que sí, que hay escuelas en Puerto Rico que ya deben poder abrir. ¿Por qué? Porque están en lugares donde los niveles de contagio son muy bajos, donde los niveles de vacunación son muy altos, y donde las escuelas están en condiciones para poder abrir. Pero miren el primer párrafo de esta historia del Nuevo Día, la historia de primera plana. El gobernador Pedro Pierluisi ordenó ayer la reanudación gradual de las clases presenciales en las escuelas públicas y privadas a partir del 1 de marzo, aunque hasta el momento se desconoce cuántos planteles están en condiciones de reabrir sus puertas. Y esencialmente lo que hace es que sí se crea unos pasos que están aquí también descritos en el periódico El Nuevo Día que se tienen que seguir. Pero esto, lo que yo interpreto es que ahora está en manos del director de escuela. Dice El Nuevo Día, la orden ejecutiva que no aplica a las universidades se dio a conocer sin que se conozcan los planteles que regresarán a clases presenciales a partir de marzo o cuán adelantados o retrasados se encuentran los trabajos de acondicionamiento en dichas escuelas. Pierluisi destacó que este jueves, o sea, pasado mañana, la secretaria designada de Educación, Elba Ponte, proveerá esos detalles. Aunque no estuvo disponible ayer para entrevista, previamente había dicho que 172 escuelas públicas presentaban condiciones aptas para su reapertura y se refiere a la secretaria. ¿Qué es lo que se supone que pase? Y estamos a menos de una semana. Número uno, es el director de escuela el que le va a presentar al Departamento de Salud una declaración de cumplimiento y ya están circulando entre maestros y personal docente una hoja de cotejo que se tiene que ir llenando. Entonces, el director, aparentemente esto está ahora en manos de los directores de escuela. El director de escuela le presenta esa declaración de que está cumpliendo al Departamento de Salud. Salud entonces emite una certificación preliminar en cumplimiento, lo que va a permitir que se reabra las escuelas. Una vez reabierta la escuela, entonces el Departamento de Salud va a inspeccionar. Salud hará una inspección de las escuelas conducente a emitir una certificación final. Si la referida certificación no es favorable, la escuela deberá cerrar. 4. Salud hará disponible pruebas de antígeno para los estudiantes y para todo el personal escolar. 5. El Departamento de Salud podrá realizar inspecciones a todas las escuelas para asegurar el cumplimiento. Y 6. El secretario de Salud podrá tomar las medidas para detener los brotes de virus que podrían ocurrir en este regreso a clase. Yo, y siendo partidario de que deberíamos tratar de abrir el mayor número de escuelas posibles, yo creo que hoy hay más confusión que hace 2 semanas atrás. Hoy, el padre y mayormente la madre que está luchando porque tiene que estar atendiendo a sus hijos en la casa para las clases virtuales, mientras a la misma vez está tratando de mantener su trabajo o ha tenido casi de que renunciar al trabajo. Hoy los abuelos que están cuidando porque los papás trabajan, o solamente hay un padre en el hogar y trabaja, y le está tocando la labor de supervisión a la educación virtual a los abuelos. Hoy los jóvenes, los niños, que llevan un año sin compartir con sus compañeros de escuela, no saben dónde estamos. Y entonces, yo le he leído lo que está en los periódicos. Entonces, en la conferencia de prensa, los periodistas empezaron a hacer preguntas y el gobernador se puso bravo. Ahí ven un titular de la edición digital de ayer del periódico Primera Hora. Pierluisi enfurece contra los que no comprenden su plan de reapertura de escuela. La fecha exacta de comienzo de clase la determinará el director de cada plantel cualificado junto al personal de salud y al departamento de educación. Así que, señor gobernador, no le dé coraje. La realidad es que hay mucha incertidumbre. En cuanto a las escuelas privadas, tampoco hay mucha información. Yo no sé si, porque según tengo entendido, el Departamento de Salud tiene que certificar a la escuela privada. Desconozco cómo va ese proceso de parte de la escuela privada, del Departamento de Salud, para que la escuela privada pueda abrir. Y en medio de todo esto, de esta confusión, de la falta de información, acaba de suceder algo en Radio Isla 1320 con el periodista Julio Rivera Saniel. Lo escuché en vivo y todavía estoy en shock. Julio estaba entrevistando a la secretaria Elba Ponte sobre todas estas preguntas. La pregunta que si usted, papá, o usted, maestro, se encontrara de frente a la secretaria, le hacía las preguntas de cómo va a ser el protocolo. Y ella estaba contestando, no, yo no diría que estaba contestando mal, tampoco era una claridad extraordinaria. Y de momento, Julio Rivera Saniel le pregunta a la secretaria, esto acaba de suceder, a eso de las 7:30 de la mañana, quizás un poquito antes. Julio le va haciendo muchas preguntas a la señora Elba Ponte, y entonces, de momento le dice, ok, ¿y qué pasa si un niño da positivo o alguien da positivo en un salón de clase? Ella comienza a hablar y le dice a Julio, me da un momento. Y Julio le dice, sí, con mucho gusto. Y la línea telefónica se queda en silencio. El periodista Julio Rivera Saniel le dice, secretaria está ahí. Y de momento sale la oficial de prensa, en la línea telefónica sale la oficial de prensa de la secretaria, creo que se llama Cindy, porque lo dijo Julio, y le dice, ay, Julio, disculpa, que parece que la llamada se cayó. Espérate, ¿cómo que la llamada se cayó y la oficial de prensa estaba en la línea? ¿Cómo, si ella estaba en la línea y era una llamada de conferencia de tres personas, que hoy en día, pues, con los celulares lo hacemos con gran facilidad? Usted ha estado, la mayoría de ustedes han estado en llamadas de conferencia de dos o tres personas, de tres o cuatro personas. Si se cae una persona, los demás no nos damos cuenta. Y hay que empezar a preguntar, como preguntó Julio, secretaria, ¿está ahí? Y Cindy nunca preguntó, secretaria, ¿está ahí? La sensación con la que yo me quedé de la entrevista de esta mañana de la secretaria de Educación con Julio Rivera Saniel en Radio Isla 1320, la impresión que yo me quedé es que en un momento la secretaria unilateralmente decidió que no iba a seguir contestando las preguntas porque no tenía contestaciones. Luego de eso, Julio Rivera Saniel en varias ocasiones dijo, secretaria, vuelva a llamar. Secretaria, vuelva a llamar. Y por lo menos cuando entré para a eso de las 8:10 para prepararme para hacer el podcast con ustedes, no había regresado a la línea telefónica. Así que ese incidente de esta mañana, sumado a toda la incertidumbre que tenemos en términos de la situación de la reapertura de escuelas, yo le voy a decir lo que yo creo que va a pasar. Yo creo que van a abrir 4 o 5 escuelas el lunes que viene. ¡Muy bien! 5 es más que 0. Pero creo que esto lo que va a hacer es aumentar la desconfianza del país y de los padres en el sistema. Va a generar mayor confusión. Obviamente aquí se va a formar un revolú cuando reabran una escuela No está claro, lo que yo había visto hasta ayer es que no van a ser todos los días, que van a ser unos horarios donde se dividan para que los salones tengan menos estudiantes. A mí no me está claro qué va a pasar cuando estén dándose clases presenciales y hayan padres que por razones de seguridad decidan no enviar a sus hijos al salón de clase. No hay capacidad para que el maestro esté dando la clase presencial y a la misma vez esa clase presencial se esté proyectando virtualmente. Por lo menos eso nos habían dicho hace unas semanas atrás, que tristemente eso no se podía hacer. Así que mucha confusión, falta de información sobre lo que está sucediendo. Mira, me dicen que tenemos el audio de la secretaria cuando, entre comillas, se cae la llamada. Bueno, pues si es así, director, ¿la puedes poner ahora mismo? A ver, porque esto es lo... Ajá, ahí va. Yo no la oigo. Estamos ahí tratando de que escuchen. Parece que quedará un problema de internet.
En un caso en una escuela, hay una cosa que no es que no ocurre y no es
Ahí escucharon lo que pasó hace unos minutos atrás, yo creo que eso fue cerca de las 7:30 de la mañana, en la entrevista de Julio Rivera Saniel a la secretaria Elba Ponte. Lleguen ustedes a sus conclusiones. Fíjense cómo cuando a uno se le cae la llamada, uno se queda hablando a mitad. Nos ha pasado a todos. Todos hemos dicho mucho ridículo que seguimos hablando y de momento nos damos cuenta porque los teléfonos viejos hacían ya no hace nada. Fíjense cómo ella dice, Julio, me da un segundo. Como que va a consultar algo o a alguien. Cuando él está haciendo la pregunta de cuál es el protocolo, si en un salón se identifica un caso positivo. Ella dice que hay un protocolo, pide tiempo y de momento desaparece. Y entonces de momento su ayudante de prensa entra a la llamada. Si es una llamada de tres personas, de tres líneas, eso pasa. Se cae una y las otras dos se quedan. Pero crea de verdad mucha preocupación luego especialmente de lo que le sucedió a la secretaria en la vista de interpelación en la Cámara de Representantes. Señoras y señores, las clases presenciales dizque comienzan el próximo lunes. Hoy es martes, estamos a menos de una semana y la realidad es que nadie sabe cuándo de verdad van a comenzar las clases y en cuáles salones, en cuáles escuelas van a comenzar ni cómo va a llevarse a cabo ese retorno a las clases presenciales. Repito, yo soy de los que favorezco que se reabran las escuelas lo más pronto posible, obviamente con todas las condiciones de seguridad. Lo que me es inexplicable es que estemos a menos de 7 días de la fecha que se impuso el gobernador y ni tan siquiera le puedan decir, mire, esto es bien sencillo, podrían decir lo siguiente: si usted vive en los pueblos tales y tales y tales y tales, olvídese que no vamos a abrir ninguna escuela. porque hay no hay suficiente, porque los niveles de contagio están muy altos. Si usted vive en tales y tales pueblos, es posible que usted sus hijos vuelvan al salón de clase. Podrían ser todavía más específicos. Estas 50 escuelas son las que están en consideración para la semana que viene. Y ya, pero nada de eso. No hay ninguna información sobre cómo va a ser el regreso parcial a clases presenciales. Son las 8 y 27 de la mañana. Cuando regresemos, luego de la pausa, el gobernador Pedro Pierluisi admite que la quiebra, promesa, es, palabras de él, un estorbo para la estadidad. La admisión del gobernador Pedro Pierluisi, a mi entender, lo que hace es que aumenta las interrogantes sobre por qué y para qué están empujando la estadidad en este momento, cuando el propio gobernador básicamente ha dicho de esa forma que con ese estorbo es imposible ni tan siquiera pedir la estadidad. Son las 8 y 28, regresamos con ese tema luego de la pausa.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 31 de la mañana de hoy, martes 23 de febrero. Aquí estoy como todos los días en vivo, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por todas mis plataformas en vivo, por todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, Twitter, por YouTube, en mi canal Aníbal Acevedo Vilá. También estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, el nuevo periódico digital. Como todos los días, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todos sus amistades en sus redes sociales. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden seguir. Y recuerden que esto queda grabado y nos pueden escuchar, nos pueden ver en cualquier momento durante el día de hoy. Para regresar un poco al tema de la secretaria, la llamada con Julio Rivera Saniel se debe haber acabado como a las 7 y... Yo estaba tomándome el café. Fue antes de las 7:30, la llamada de Julio. Ellos van a la pausa, ella se cae, como ustedes lo escucharon, y le sigue diciendo todo el tiempo, llame. Bueno, pues, a las 7:40 estaba llamando a otra estación de radio. Entonces, estas son las cosas que, si tú le dices, mira, a un periodista, lamentablemente tengo que terminar contigo en un minuto, porque tengo otra entrevista, tengo otro compromiso, el periodista lo entiende. Pero dejar la llamada, como ustedes la acaban de escuchar, en medio de una pregunta, usar entonces la excusa de que se cayó la llamada, no volver a llamar para atrás y después, 10 minutos después, estar en otra estación de radio. ¡Wow! Tiene problemas de comunicación definitivamente. Más allá de si tenga problemas sustantivos, pero tiene problemas de comunicación pública. La secretaria del Departamento de Educación repetidamente. Así que creo que es un problema serio que tienen que enfrentar. Bueno, señoras y señores, Pedro Pierluisi, vamos para atrás. El sábado, el periódico El Nuevo Día, en una historia de primera plana, nos tenía la historia de que Larry Selhammer, secretario de Estado, en una entrevista de estas largas que se le hacen, dijo que nadie, que él era estadista, pero que él sabía que nadie quería juntarse con un quebrado, haciendo alusión a la quiebra de Puerto Rico y de esa forma dando a entender que mientras Puerto Rico estuviera en quiebra, hablar de estadidad o que nos dieran la estadidad era algo prácticamente imposible. Eso generó inmediatamente reacciones de líderes del Partido Nuevo Progresista, quejándose, criticando las expresiones de Larry Selhammer, amenazándolo con no votar por él, pidiéndole que fuera al caucus. Y ayer el gobernador Pedro Pierluisi se sumó a la controversia y hizo la siguiente expresión. La hizo el gobernador. Dice el gobernador que la quiebra es un estorbo. Oiga, que la quiebra es un estorbo para echar para adelante a Puerto Rico, que la quiebra es un estorbo para darle tranquilidad a nuestros pensionados. Todo eso lo sabemos. Pero el gobernador lo que se refiere es que la quiebra es un estorbo para conseguir la estadidad. Y estas expresiones del señor gobernador en este momento histórico hay que leerlas con calma. Y voy a algunos de los párrafos de esta nota y de lo que dijo el gobernador, porque para mí esto levanta muchísimas interrogantes. Obviamente el gobernador se alineó con su secretario de Estado y lo está defendiendo. La pregunta es, ¿a costa de qué? Dice la nota de Leisa Caro González. El gobernador Pedro Pierluisi reconoció ayer que el proceso de quiebra que atraviesa el gobierno de Puerto Rico es un estorbo para alcanzar la estadidad. No obstante, aseguró que el país resolverá su situación fiscal en un tiempo cercano y que la preocupación sobre el impacto que pueda tener el asunto en lograr la igualdad quedará en el pasado. Ok. ¿Qué es un futuro cercano, señor gobernador? Si la quiebra es un estorbo para la estadidad, dígale a los estadistas y dígale al país, ¿cuándo se va a remover el estorbo? En un futuro cercano, en el contexto de un país, ¿el futuro cercano es un mes? ¿Es 3 años? ¿Es 5 años? Por ejemplo, ¿5 años? ¿Qué es el futuro cercano en este contexto, gobernador? Sigue diciendo, y aquí es la cita textual al gobernador que está ahí en letras grandes. Sí, es denigrante que Puerto Rico esté en un proceso de quiebra y eso no lo podemos negar. Y es algo negativo para el desarrollo económico de la isla, para nuestra aspiración de tener igualdad de derechos como un estado de los Estados Unidos. Seguro, es un estorbo. Esa quiebra es un estorbo, pero vamos a salir de ella. Obviamente, para refrescar la memoria, exactamente qué fue lo que dijo Larry Selhammer. Ideológicamente soy estadista, pero soy el primero que reconozco y lo miro desde el mundo de negocios que nadie quiere asociarse con un quebrado. Y si nosotros queremos aspirar a la estadidad, tenemos que ser atractivos. Esa fue la expresión de Larry Selhammer que el gobernador respalda ayer. Y que hay que sumarla a unas citas que se dieron el año pasado y que el Nuevo Día revive en esta nota. En el pasado, figuras como los congresistas Marco Rubio y Raúl Labrador y el exgobernador de Florida Jeb Bush han expresado la necesidad de que Puerto Rico enderezca sus finanzas para entonces hablar de estadidad. Cita textual. Mucho antes de eso, la estadidad deben resolverse los retos económicos que tiene Puerto Rico en este momento, dijo Bush mientras era precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Esas son las expresiones del gobernador, las expresiones de Larry Selhammer. Y yo creo que los dos, el gobernador y Larry Selhammer, están diciendo la verdad. Más allá de si hay o habrá alguna vez voluntad política en el Congreso para ni tan siquiera ofrecer la estadidad. Más allá de eso, que eso es otro tema, con quiebra o sin quiebra. O sea, en 1989-90, cuando se dio el proceso de estatus, que dirigió Hernández Colón y que hubo un comité de diálogo y que estaba Romero Barceló y Rubén Berrío, que es el proceso más serio de estatus que se ha dado en nuestra historia y que se discutió a profundidad. Puerto Rico no estaba en quiebra, Puerto Rico no estaba en crisis económica y el Senado de los Estados Unidos no estaba dispuesto ni a ofrecer la estadidad. Más allá de eso, que es un tema serio, si la conclusión del gobernador es que la quiebra es un estorbo para la estadidad, pues uno se tiene que hacer las siguientes preguntas. Si la quiebra es un estorbo para la estadidad, ¿por qué el gobierno del PNP en el cuatrenio pasado celebró dos plebiscitos a la misma vez que ese gobierno pidió que nos fuéramos a la quiebra? Porque el primer plebiscito fue en el verano del 2017 y el gobierno de Ricardo Rosselló pidió la quiebra antes de esa fecha. Promesa está aprobada desde el 2016, pero el acto afirmativo de pedir la quiebra ocurrió en el primer semestre del 2017. Si la quiebra es un estorbo para la estadidad, el PNP, Jennifer González, Pedro Pierluisi, tienen que explicarle al país por qué entonces hicieron dos eventos sobre estatus, dizque para llevarnos hacia la estadidad, cuando la quiebra es un estorbo. Si la quiebra es un estorbo, ¿por qué ahora vamos a hacer otro embeleco electoral el 16 de mayo que le va a costar al pueblo de Puerto Rico más de 6 millones de dólares que no se sabe dónde van a salir los dineros y que la Junta de Control Fiscal debería decir, mire, en este momento eso es una botadera de chavo, no lo vamos a aprobar? Si la quiebra es un estorbo, ¿para qué vamos a elegir 6 cabilderos que le van a pagar más de 150 mil dólares de fondos públicos al año para disque impulsar la estadidad cuando tenemos un estorbo aquí? Las expresiones de Pedro Pierluisi ayer es la admisión de que están engañando al pueblo de Puerto Rico, o más importante aún, a los estadistas de Puerto Rico. ¿No sería lo intelectualmente honesto y correcto decirle a los estadistas, mire, vamos a trabajar para sacar a Puerto Rico de la quiebra, para que se vaya a la Junta y acabar con Promesa? Eso nos va a tomar el tiempo que él no quiere decir. Él dice aquí, futuro cercano. Mire, el futuro cercano, esto no va a tomar 2 o 3 años, así que nosotros vamos a dar en suspenso todo esto hasta que salgamos de la quiebra. Eso no sería lo intelectualmente correcto y honesto de parte del gobernador. ¿Por qué insisten en decirle a su gente que la estadidad está a la vuelta de la esquina? Pero esto es más complicado. Porque todavía el liderato del PNP sigue molesto con Larry Selhammer. Y están pidiéndole que aclare sus expresiones. El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, dijo que la molestia con las expresiones realizadas por Selhammer es que aparentan condicionar la estadidad para Puerto Rico con la situación económica que atraviesa el país. No es que aparentan, es que Rodríguez Aguiló, ahora te vas a tener que molestar con Pedro Pierluisi, porque él acaba de decir lo mismo. Rodríguez Aguiló señaló que los representantes PNP se reunirán con el nominado, pero aún no está definido el día y si el encuentro sería en el Capitolio. Añadió que habló con Selhammer y que le comunicó la importancia de sostener una reunión con el caucus. En el caso del Senado, el portavoz alterno Carmelo Ríos indicó que la delegación discutió el tema ayer, pero que del encuentro no surgió una solicitud para convocar al designado, aunque reconoció que hay una preocupación genuina con las expresiones. Ciertamente hay un malestar dentro del caucus por sus expresiones. La estadidad no puede estar condicionada a si somos ricos o pobres. Una cosa es que sea un factor y otra es que gracias a nuestra condición territorial es que tenemos la situación económica que tenemos. Bueno, pues, primera hora. Legisladores del PNP todavía no perdonan a Selhammer y la historia de al lado, Pedro Pierluisi, le está pidiendo a los legisladores del PNP que pasen la página. Bueno, honestamente, yo creo que los legisladores del Partido Nuevo Progresista no van a tener que llamar a caucus a Larry Selhammer, van a tener que llamar a caucus a Pedro Pierluisi. Porque no puedes decir que vas a pedir la estadidad este año y a la misma vez decir que la quiebra es un estorbo para la estadidad. Porque si algo tristemente tengo que decirle es que no vamos a salir de la quiebra este año. Porque aún si se fuera la Junta, vamos a imaginarnos que el Congreso deroga la Junta, estamos en quiebra. Nuestros problemas fiscales no se han resuelto. Así que creo que el Partido Nuevo Progresista está en una situación extremadamente incómoda en términos de su agenda de adelantar la estadidad en la capital federal, y que básicamente estas expresiones de Larry Selhammer y la defensa de ayer a Larry Selhammer del gobernador Pedro Pierluisi lo que hacen es dejar al descubierto que están engañando al país, que están engañando al pueblo estadista. Esto me lleva a una reflexión de un tema que discutí la semana pasada y que son las propuestas de enmiendas constitucionales que presenté, hice tres propuestas en el foro de la Escuela de Derecho de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, y es el hecho de que técnicamente Larry Selhammer, secretario de Estado, es casi lo que podemos decir el vicegobernador de Puerto Rico. No hay duda que en este momento el nombramiento de Larry Selhammer está en veremos. Y yo quiero repetir algo que dije la semana pasada. Nosotros en el 2019 sufrimos una crisis constitucional de varias dimensiones. Logramos sacar a Ricardo Rosselló de la gobernación porque el pueblo se tiró a la calle. Y al otro día despertamos a que no había secretario de Estado, porque el que estaba, Pedro Pierluisi, no había sido confirmado. Pasamos aquella crisis de Pedro Pierluisi que se autoproclamó gobernador para que en 5 días después el Tribunal Supremo lo sacara. Y acabamos con Wanda Vázquez, una desconocida para el pueblo de Puerto Rico, como gobernadora en propiedad por los próximos 2 años. En este momento, si a Pedro Pierluisi le pasara algo que lo incapacite para ser gobernador, señores, hay una crisis constitucional de proporciones mayores. No hay quien lo pueda sustituir porque el secretario de Estado, Larry Selhammer, no ha sido confirmado. Y en este momento parece ser, por lo menos políticamente, que tiene problemas. El secretario de Justicia no ha sido confirmado, que es el próximo en orden jerárquico. El secretario de Hacienda no tiene 35 años. Así que esta nueva controversia alrededor del nombramiento de Larry Selhammer como secretario de Estado, que lo quieren colgar no porque no tenga los méritos o que lo están amenazando, sino simple y sencillamente porque dijo la verdad. Esto a mí apunta a la necesidad de crear el cargo de vicegobernador que sea electo y que tenga las funciones de secretario de Estado para no crear más burocracia. Si Larry Selhammer hubiera corrido en la papeleta con Pedro Pierluisi en las elecciones pasadas, no tendríamos esta discusión en este momento. Y Larry Selhammer hubiera tenido que hablar al pueblo de Puerto Rico sobre todos estos temas y hubiera dicho lo que entendía que debía decir. Y el país lo hubiera evaluado en las urnas. Y si ganaba, no había ningún problema. Ni estaríamos pasando por esto. Señores, esto es serio. Ya pasamos una crisis en el 2019. Yo jamás en mi vida pensé que iba a vivir un momento en el que Puerto Rico tuviera como gobernador a una persona no electa. ¡Ya lo vivimos! Y esta controversia de Larry Selhammer nos debe llevar a reflexionar sobre la necesidad de hacer varias reformas constitucionales, y una de ellas, que el cargo de vicegobernador sea un cargo electivo, que vaya junto en la papeleta junto con los candidatos a la gobernación, que el pueblo los pueda evaluar antes de las elecciones, y no tendríamos un orden sucesoral claramente antidemocrático como el que tenemos aquí en Puerto Rico. Y volviendo al tema de estatus, y con esto termino por hoy. Mientras tanto, no se puede negar, se siguen moviendo las fichas de estatus en Washington. Obviamente, a la luz de las expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, están moviendo las fichas en Washington, pero no están moviendo el estorbo, que es la quiebra. Y aquí voy a hacer aquí otra reflexión. Cuidado, Puerto Rico, que por el empeño de decir que salimos de la quiebra, el gobierno de Pedro Pierluisi esté dispuesto a aceptar cualquier acuerdo, aunque a la larga le cueste más a Puerto Rico. Porque si en su obsesión ideológica lo importante es decir ficticiamente que vamos a salir de la quiebra en 2 o 3 años, son capaces de firmar cualquier acuerdo con los bonistas. Cuidado. Pero vuelvo al tema. Mientras todo eso está pasando, mientras Pedro Pierluisi admite que la estadidad, que la quiebra es un estorbo, los estadistas se siguen moviendo en Washington. Yo le voy a dar aquí 3 titulares que están en los medios digitales ayer, no están en la prensa escrita, pero que apuntan a que las fuerzas puertorriqueñistas aquí, los que número uno estamos convencidos de que de verdad no hay un mandato a favor de la estadidad, que ese 52% podrá ser una victoria, pero no es un mandato, son 2 cosas diferentes. Y que estamos opuestos a la estadidad. Bueno, que sepan que los estadistas se están moviendo. En una publicación de prensa del estado de Connecticut, el senador de Connecticut, el Richard Blumenthal, dijo que estaba dispuesto a coauspiciar un proyecto a favor de la estadidad. En el Congreso ya el gobernador Pierluisi había dicho que otro senador demócrata, Martin Heinrich, también estaba dispuesto a presentar el proyecto a favor de la estadidad en el Senado de los Estados Unidos. Recordarán que hace una semana atrás, Charles Schumer, el líder de los demócratas, dijo claramente que estaba en contra del proyecto de estadidad. Bueno, pues Charlie Rodríguez y los demás líderes del Partido Demócrata pro estadidad aquí en Puerto Rico ya se están moviendo para ponerle presión a el senador Schumer. Y finalmente, lo que yo había anticipado ya, la comisionada residente afirma que en unos días el debate de estatus estará en la cancha del Congreso. La comisionada residente en Washington reaccionó a expresiones del presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el secretario de Estado, Larry Selhammer. La información que yo tengo es que el próximo martes, 2 de marzo, Jennifer González presenta su proyecto. Lo va a presentar con varios coauspiciadores. Es posible que se presente en Cámara y Senado. Indudablemente, los estadistas, a pesar del estorbo, se están moviendo en la capital federal en un esfuerzo por adelantar su causa de la estadidad. Y los que estamos convencidos que la estadidad no es la solución al problema de estatus de Puerto Rico, los que estamos convencidos que la estadidad es mala para Puerto Rico, es mala para Estados Unidos, nos impone las cargas de las contribuciones federales y destruye nuestra identidad nacional, no nos podemos quedar cruzados de brazos. El nivel de confusión en Estados Unidos y particularmente en Washington sobre este tema de estatus es altísimo. Y en esa confusión, quienes están ganando adeptos son las fuerzas estadistas y las fuerzas puertorriqueñistas. Tenemos que organizarnos y hacerle frente lo más pronto posible. Prácticamente todos los días yo leo un artículo en algún medio de los Estados Unidos, el New York Daily News, el periódico de Connecticut, en algún sitio, casi todos los días leo historia donde se argumenta que Puerto Rico o debe ser un estado o está así de convertirse en un estado, cuando esa no es la verdad ni es tampoco el sentimiento mayoritario del pueblo de Puerto Rico. Son las 8:51 de la mañana. Les decía que no creía que iba a estar hasta las 9. Mañana, Ponce, alerta. Mañana el programa, el podcast, va a ser en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino. Vamos a estar allí en vivo desde las 8 de la mañana y vamos a tener, y voy a tener como invitado especial al alcalde de la ciudad señorial de Ponce, el doctor Irizarry, quien la realidad es que en 5 semanas, yo creo que él juró como el 11 o algo así de enero, en 5 o 6 semanas, yo no he vuelto a Ponce, yo fui el día de su juramentación. Pero lo que yo percibo, veo a través de las redes sociales y siento a través de los ponceños, es que ha regresado ese orgullo ponceño, que la ciudad está viva y que el cambio se siente en la ciudad de Ponce, para hablar sobre lo que encontró cuando llegó a la alcaldía, lo que ha logrado en tan corto tiempo, pero más importante aún, lo que proyecta para el futuro inmediato para la ciudad de Ponce. Sobre todo eso voy a estar conversando mañana en vivo desde Ponce, desde el Ponce Plaza Hotel y Casino. Voy a estar mañana en el podcast de Aníbal. Así que, ponceño, alerta, que voy para allá y mañana en la mañana estaremos allá en el Ponce Plaza Hotel y Casino. Que tengan un lindo día. Nos vemos, nos escuchamos mañana a las 8 de la mañana. Cuídense mucho.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.